en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, justo cuando estamos en vísperas del macropuente de diciembre, el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar el calendario laboral para 2021. A falta de las fiestas de la comunidad autónoma y del ayuntamiento que a cada uno nos corresponda, sí te puedo adelantar que tendremos como mínimo cuatro puentes, aunque dos de los festivos serán en sábado, en concreto el del 1 de mayo y el de la fiesta de Navidad del año próximo. Eso es un aperitivo, porque ya digo que también nos falta conocer las festividades de comunidad autónoma y de ayuntamientos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde en Onda Madrid. A ver si por lo menos el año que viene vamos a disfrutar los puentes, Andrea San Martín.
Hola, buenas tardes. Espero que sí, a ver si todo mejora y podemos al menos salir un poquito de la comunidad.
Irnos a la playita, a la montaña, al extranjero un rato. Javi, ¿por qué te decantas?
Pues yo la playa. Ya sabes que me encanta el Mediterráneo, que tengo una pequeña casita, bueno, mis padres, allí en Piles, en el municipio valenciano, y me encanta esa zona y estoy deseando ir para allá. Pero bueno, ya me has dado una mala noticia. El puente de mayo cae sábado y domingo. Mal asunto.
Sí, el del 1 de mayo sí. Lo que ocurre es que aquí normalmente la comunidad autónoma trasladará la fiesta del 2 de mayo al lunes, con lo cual es probable que tengamos otro puente más en esas fechas.
Venga.
Por eso he dejado un poco en el aire en función de lo que decida la comunidad autónoma, en este caso de Madrid.
Para un bañito, así por lo menos, me da, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que sí, ¿no? Estaría en... de todas formas, en mayo no sé cómo andará el agua, ¿no? Para bañarte.
Pensaba que ibas a decir, no sé cómo andará la vacuna. Primero pensamos en la vacuna y luego ya en la playa.
Sí, eso también es verdad, que no sabemos si a nosotros nos tocará antes del 2 de mayo o no nos tocará antes del 2 de mayo. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Andrea, vamos a empezar por Twitter.
Comenzamos con Twitter, nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y tenemos también Facebook, Javi García.
Y es muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y estarás esperando también las ofertas de empleo. ¿Cómo íbamos a fallar en un día como hoy con esas propuestas laborales que emitimos de lunes a viernes? Comenzamos en Leganés con 25 vacantes para promotores.
Sí, para trabajar en la campaña de Navidad en el centro comercial de Parque Sur, realizando labores de atención al cliente y promoción de productos. Es imprescindible tener el título de bachiller y experiencia anterior en venta de productos. El contrato es temporal, la jornada es parcial y el salario entre 7 y 9 euros la hora.
Oportunidad de empleo para 20 mozos de almacén en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
Para la carga, descarga y ubicación de paquetería, la empresa precisa de incorporación inmediata al trabajar también en esta ocasión para la campaña de Navidad. El contrato es temporal, a tiempo completo, en turno de mañana y el salario ronda los 10 euros la hora.
En Pinto necesitan cerrajeros y ayudantes.
Realizando labores de fabricación y montaje de puertas, rejas, barandillas, entre otras funciones. Se valora tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y también carné de conducir tipo B en este caso. El contrato es temporal, la jornada completa de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el salario según convenio.
La Universidad Rey Juan Carlos convoca concurso de 4 plazas para cuerpos docentes.
Es una convocatoria dirigida a catedráticos de universidad en las áreas de Historia Moderna, Matemática Aplicada y Medicina Legal y Forense. El plazo de inscripción será de 15 días hábiles una vez se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya convoca una plaza de Administrativo General.
que se encarga de informar y atender al ciudadano en materia administrativa, asistencia de reuniones, manejo de ordenadores y funciones legales y reglamentarias. El sistema de selección es por concurso-oposición, se valoran los méritos de los aspirantes y en la fase de oposición dos ejercicios, un examen tipo test de 50 preguntas y por último un supuesto práctico. El plazo termina el 26 de diciembre.
En Barajas buscan a dos gestores de liquidación de préstamos hipotecarios.
Realizarán la liquidación de deuda y de préstamos, también la revisión de escrituras hipotecarias y el análisis de solvencia. Se necesita estar graduado en Administración y Dirección de Empresas o en Derecho, experiencia anterior mínima de 2 años en un puesto similar y también tener posibilidad de teletrabajar. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario es de 1.700 euros brutos al mes.
Terminamos con una oportunidad de empleo para osteópatas.
Para trabajar en el seguimiento de lesiones de pacientes por accidentes de circulación, gestión también de agendas, control de material de osteopatía de uso diario y en la colaboración también en actividades organizadas por ese centro médico. Se requiere estar graduado en fisioterapia. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario de 26.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes, página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de diciembre. Los viernes recibimos nuestra mesa de orientación laboral. Ya los tenemos aquí preparados. Laura Gómez, de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Ramírez, Javier. Ramírez.
¡Ay!
Me has cambiado el apellido, pero no pasa nada.
Pero tú ya sabes que en este programa no eres nadie, si yo en alguna ocasión no te he cambiado el apellido. O sea que
mira, ya la primera vez. Bueno, pues mira, nada, muy bien aquí.
Y no será la última, Laura.
No pasa nada. Pues nada, aquí una semana más.
Bueno, te vas a ir de puente.
Vamos, claro, aquí tengo las maletas ya hechas.
Lo digo.
De puente, a ver al año que viene, a ver al año que viene.
Vamos a ver el año que viene. Bueno, este puente el año que viene se mantiene, incluso se amplía, porque el día 8 será miércoles, si no me fallan las cuentas, con lo cual tendremos incluso un día más de puente. Por mirar al futuro, ya que el presente es tan sombrío, ¿o no, Mercedes Frías, de Cruz Roja? Muy buenas.
¿Mercedes? Sí, habrá que mirar, sí. Habrá que mirar al futuro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que nos toca.
En fin, también saludamos a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú también te irás de puente, como Laura y como Mercedes, ¿no?
Sí, un par de veces a sacar la basura y demás, sí, saldré.
Bueno, tú vives en una zona, vas a ser un privilegiado, porque igual desde tu ventana vas a poder ver la San Silvestre, que va a ser en tu barrio.
Ah, pues no lo sé. No, si te digo la verdad, ni siquiera, hay días que ni siquiera sé si está lloviendo o no, porque no me arrimo la ventana, por evitar tentaciones.
Ya. Pues no sé, si vives cerca de la ciudad deportiva de Rayo Vallecano, bien, si vives en otra zona, mal, no lo vas a poder.
No, vivo en el ensanche de Vallecas, así que creo que no me pilla.
Sí, pero en el ensanche está la ciudad deportiva, no el estadio, sino la ciudad deportiva de Rayo Vallecano.
O sea, pues no tengo ni idea.
O sea, vives en el ensanche y no sabes que allí está la ciudad deportiva del Rayo.
No tenía ni idea. Y soy futbolero, pero no me he dado cuenta.
Bueno, pues ya investigas cuando... Mira, tienes una misión para este puente. Mira que tienes un entretenimiento. Buscar la ciudad deportiva. En fin, que vamos... Como se nota que estamos en casa, hasta nos suena el teléfono. Recordemos que hoy queríamos hablar de un dato que nos deja un estudio de InfoJob que hace referencia a que el 55% de las empresas siguen las redes sociales de los candidatos en un proceso de selección. Yo supongo, Laura, que a ti, sorprendente, este dato no te sorprende.
Pues no, no me sorprende. Y yo soy muy pesada con el tema, siempre, todos los talleres y sobre todo los orientados a la parte más técnica, redes sociales, a LinkedIn, siempre hacemos mucho hincapié, hago mucho hincapié en ello, en que hay que, pues eso, que hay que ser visibles, que hay que estar en internet, pero con mucho cuidado y cuidando nuestra huella digital. Y para nada me sorprende porque, bueno, pues de todos es sabido que es así. Ya llevamos años, yo llevo años ya esto comentándolo, pero bueno, me alegra que a través de un estudio pues tengamos esos datos.
Hombre, son datos que además, Mercedes, nos llevan a una pregunta. ¿Es mejor estar o no estar? Como primer paso, digamos, en las redes sociales.
Hombre, hoy en día es mejor estar, porque si las empresas al final lo que hacen es buscar tu huella digital, y sobre todo ahora que hay como una nueva moda que son los net hunters, que al final lo que hacen es buscar talento por la red. Entonces es más importante estar que no estar. Sí que es claro. Verdad, como dice Laura, que hay que estar, pero con cuidado y siempre que la utilicemos a modo privado, tener en cuenta siempre la configuración, ¿no?
Claro.
Si yo voy a utilizar Facebook, por ejemplo, que es de las más peligrosas, tener en cuenta que si la utilizo de forma privada, la configuración la tengo que poner en privado. Eso ya. Sí.
Bueno, pero eso a lo mejor también, Jonathan, puede generar una cierta desconfianza, porque si yo veo que alguien tiene un perfil privado, puedo pensar que tiene algo que ocultar.
Sí, bueno, pero que nos planteen esa pregunta y que la tengamos luego que defender en la entrevista. Pero sí es importante cuidar estos aspectos. Y todas estas redes sociales nos dan la opción de ver cómo los demás van a ver nuestro perfil. Entonces es una forma también de poder pues controlar esto. Sí, pero sí puede plantear dudas, evidentemente. Pero bueno, como es una cuestión que ya no depende de nosotros, pues sí es importante el controlar aquello que podemos controlar, que es todo el tema de la privacidad y qué cosas hacemos visibles y qué no.
En fin, vamos a hablar primero de todo, antes de que nos comentéis algunos consejos con Nilton Navarro, de InfoJob, para que nos hable un poquito de este estudio. Nilton, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si a ti particularmente te ha sorprendido o por alto o por bajo el porcentaje, que también podría ser por bajo.
Bueno, a mí no me sorprende que cada vez más los profesionales de recursos humanos, los técnicos de selección, estén revisando la huella digital de las personas, porque el mismo talento también está revisando la huella digital de la empresa y de los profesionales de recursos humanos que también los van a entrevistar. Así que nosotros tenemos, gracias a las redes sociales, un escaparate para poner toda nuestra información, el valor, el talento y, sobre todo, muy importante, ser consciente de ello, porque si no la sabes utilizar bien, te puede hacer una mala jugada.
Sin embargo, sorprende de vuestro estudio un dato, personalmente, porque yo creo que muchos tienen Facebook, por ejemplo. Muchas personas tienen Facebook. Una parte importante tiene Twitter. Sin embargo, la red que más visitan los profesionales de reclutamiento es LinkedIn.
Sí, nosotros en ese estudio de InfoJob lo que quisimos preguntar fue cuáles eran las redes principales que revisaban, y el orden es este: primero revisan la red social de LinkedIn, la segunda Facebook, la tercera Instagram y la cuarta Twitter. Este estudio lo hacemos cada año y Twitter estaba hace 2 años estaba ya en tercer lugar, e Instagram está cobrando muchísimo más importancia, sobre todo por todo el tipo de contenido diferente que puedes subir ahí. Y yo aquí me atrevo a decir que el próximo año, cuando hagamos este mismo estudio, TikTok aparecerá en el ranking.
Seguro, seguro. Sobre todo para la gente más joven, porque a mí, Nilton, ya TikTok me ha pillado. Fíjate que yo fui de los primeros que tuve MySpace, de los primeros que tuve Facebook. Ya llegué un poquito tarde a Instagram y a TikTok no he llegado todavía. O sea que lo digo por cuestiones de generación y de edad. Pero bueno, el asunto es tan serio que vosotros también afirmáis que uno de cada 5 responsables de recursos humanos reconoce que han llegado a descartar candidatos.
Sí, sí, en este mismo estudio nosotros también le preguntamos sobre todo de la importancia de la huella digital de las redes sociales dentro del proceso de selección. Y nos decían que después de haber entrevistado a ciertas personas, pues seguían ellos revisando la huella digital e incluso habían descartado a algunas personas por su actividad de las redes sociales. Concretamente, el 17% de las empresas han descartado a un candidato que les había gustado, a una persona que ya les había gustado en el proceso, pero por su mala actividad o por su mala gestión o por su falta de cuidado en la huella digital, pues los han descartado. Y también les hemos preguntado los motivos.
Eso te iba a preguntar, porque claro, primero de todo, por supuesto está el clásico de las mentiras, ¿no? Que han pillado en algún renuncio al candidato.
Sí, les preguntamos también los motivos por los cuales los profesionales de recursos humanos suelen descartar después de mirar sus redes sociales. Y esto es lo que nos dijeron. Primero, pues como comentabas, la incoherencia o mentiras entre lo comentado en la entrevista de trabajo y lo que se publica en las redes sociales, porque recordemos que en internet pues es un libro abierto para todos y por eso debemos de utilizarlo bien, a nuestro favor siempre y de manera responsable. El segundo motivo pues eran las fotos y videos publicadas en redes sociales, que aquí para todas las generaciones pues siempre el consejo que doy siempre en mis charlas es darle like a tu sentido común antes de publicar algo en las redes sociales. La tercera es faltas de respeto hacia otras personas, faltas de ortografía graves en las publicaciones, opiniones radicales sobre diferentes temas, y también viene el tema de hablar mal del jefe, jefa, compañeros, compañeras o empresas en las que ha trabajado.
Esos datos son muy interesantes y muy elocuentes porque nos dan pistas de los consejos que después nuestra mesa de orientación laboral vamos a analizar. Y ya por último, Nilton, otra cosa que me ha llamado la atención, porque pensamos que las empresas pequeñas esto lo utilizan menos y resulta que, según vuestro estudio, es al contrario.
Sí, aquí también lo que nosotros estuvimos analizando es si realmente solamente las empresas grandes hacían esta estrategia, ¿no?, de analizar la huella digital, y lo que nosotros vemos es que tanto las empresas grandes como las pymes están revisando la huella digital de las personas. Por eso es muy importante que siempre estemos utilizando de manera correcta y responsable esas redes sociales y que siempre sean a nuestro favor. Es decir, compartir contenido de calidad, poner buenas fotografías, sumar a tu comunidad. Y hay diferentes cosas que siempre debemos de poner atención en toda nuestra vida profesional y vida personal. Y, claro, y aquí me gustaría hacer un matiz muy rápido de lo que comentaba Mercedes, de que no solamente debes de compartir o debes de tener un perfil Facebook de manera privada y solamente puedes publicar eso, y puedes publicar lo que tú quieras. Sino, ojo, porque por mucho que tú lo tengas de manera privada, con una captura de pantalla, y ha habido muchísimos casos así, de cosas que no van en sintonía, y pues ha habido personas que han perdido incluso el trabajo por una mala publicación y teniendo su perfil de Facebook de manera privada.
Bueno, es que yo creo que incluso se pueden compaginar, ahora lo hablaremos con Laura, con Mercedes y con Jonathan. Si uno quiere hacer un perfil muy personal, pues a lo mejor no tiene que aparecer su nombre y tiene que aparecer un nickname, ¿no? Que no de pistas, y luego tener uno más formal, digamos, con tu nombre. Digo yo, ¿eh? No lo sé.
Sí, sí, sí. De hecho, es una opción, por supuesto. Lo ideal es que recordemos que somos una persona tanto en la vida personal y profesional, y que lo que puedes hacer es encontrar ese balance de las cosas que puedes publicar. Puedes utilizar, por ejemplo, tu canal de Instagram y Twitter 100% profesional y el canal de Facebook 100% personal, para que lo tengas ya de manera configurada privado. Y eso es por supuesto. Así que es muy importante, sobre todo siempre, darle like a El Sentido Común.
Muy bien. Pues Nilton Navarro, muchísimas gracias por habernos atendido. Ah, espérate, que Mercedes quiere comentar algo. Cuéntanos, Mercedes.
Hola, Nilton, ¿qué tal? Mira, yo es una duda que suelo tener, ¿no? Porque entiendo que este tipo de encuestas, ¿no?, me da la impresión de que las empresas suelen mirar posiciones de mandos medios o mandos superiores. Entonces, mi duda es, ¿también cotillean o también consultan, mejor dicho, para puestos de menor cualificación, que son sobre todo con los que yo trabajo?
Cotillean, Mercedes, no te cortes. Es cotillear.
Muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. Sí, aquí lo que nosotros estamos viendo es que para los diferentes profesionales, es decir, ya sea para un cargo de alto, intermedio, un especialista, para todos, pues cada vez más la huella digital está cobrando importancia. Así que sí, el mensaje es desde InfoJobs, siempre cuida tu huella digital, poténciala y ojo con el tipo de publicaciones para que siempre te sumen a tu talento y no te resten. Porque ha habido muchísimos casos que hemos visto, y si queréis, en otro programa lo podemos hablar, de cuántas personas han perdido el trabajo por culpa de las redes sociales, por un mal uso de las redes sociales, por un tuit.
Por un tuit. Y a veces simplemente por un hecho tan tonto, entre comillas, como aparecer una fotografía fumando, por poner un ejemplo. Y, sí. Y es algo que nos que no pensamos que pueda tener su importancia, y resulta que sí la tiene para determinadas empresas, hay otras que no.
Sí, hay muchísimos casos, hay muchísimas casuísticas, y ojo, que yo, por ejemplo, hace poco igual daba una sesión para una empresa de cómo también en todas las redes sociales ya cada vez más están analizando, que de hecho ya hay personas que por el tipo de publicaciones que están haciendo en TikTok, ya han sido despedidas. Entonces, también, ojo, en todas las redes sociales de las cosas
bueno,
que tú
tenemos,
estás publicando.
Sí, pues es que tenemos precisamente una noticia en los últimos días de una persona que la han despedido, pero bueno, en este caso era más bien porque utilizaba el tiempo que tenía que dedicar a la empresa a las redes sociales.
Ya, mira, esa es otra casuística. Que bueno, aquí hay que tener responsabilidad, estás trabajando y es muy importante que cumplas tus objetivos y tus proyectos. Claro. Pero en el ejemplo que os comentaba, era de que por una publicación, un video, pues ya puedes empeorar tu reputación online, tu reputación personal, y en muchos casos he visto que han habido historias que se han hecho virales a nivel mundial. Es decir, claro, por un tuit, y podemos hablar de muchos, que tengo muchísimos ejemplos, de cómo un tuit te puede dar la vuelta al mundo, tanto positivamente como negativamente.
Claro. Bueno, Nilton, que es apasionante el asunto, que ya seguiremos hablando de ello, ¿vale? Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo fuerte, que vaya genial.
Venga, pues es que comentábamos con Nilton y he andado buscando la información. Que lástima, hoy no la teníamos de sorpresa para vosotros en la mesa de redacción, pero la podemos comentar aquí. El señor se llama Anthony Piloseno y es una de las grandes estrellas, por lo visto, de TikTok, gracias a los vídeos de su cuenta, pero le ha costado el puesto porque dice que el joven trabaja con pintura industrial para realizar creaciones increíbles que dejan boquiabiertos a sus 1,4 millones de seguidores. El problema es que esos vídeos los hacía en horario laboral y le han pillado. Así que, Laura, también estas cosas hay que tener cuidado.
Claro, es que muchas veces no somos conscientes de que el estar en Internet y estar en redes nos hace tan visibles que, bueno, pues que nos controlan de alguna manera. Por ejemplo, LinkedIn, en la opción de, bueno, la parte de comunicación, tenemos ahí unos circulitos que indican si estamos dentro de la red, si estamos activos y bueno, pues puede alguien que se meta en ese momento puede saber si estamos utilizando esa red, si estamos escribiendo y es complicado. O sea, es cierto que muchas veces no conocemos cómo funcionan, no conocemos el otro lado y nos imaginamos o no nos imaginamos realmente hasta dónde se nos puede controlar. Es un poco, la verdad que es un poco locura. Las redes son súper positivas. En búsqueda de empleo yo creo que son muy necesarias, nos dan mucha visibilidad, pero de verdad hay que conocerlas muy, muy bien, formarse y todo lo que decía Mercedes, bueno, Nilton que ha comentado, toda la parte de configuración es súper importante. Y creo que no hay que empezar a utilizarlas, que yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Conoces la red, te la nombran, te das de alta y empiezas. No, hay que primero conocer todas las opciones que tiene, opciones de configuración y privacidad, y luego utilizarlas de forma consciente. Y para los oyentes que nos están escuchando, les propongo un ejercicio, que es que en Google escriban su nombre y apellidos. Su nombre y apellidos.
Ego Sarfín,
y que a ver qué es lo que les muestra la red. Se llevarán a lo mejor una sorpresa.
Sí, eso se llama ego surfing en inglés, que es surfear sobre ti mismo. Jonathan, de todas formas, como además tú te ocupas de personas que pueden tener problemas de accesibilidad, no sé si eso les condiciona para tener presencia, el primero de los pasos. No ya en comportamiento, que en eso no hay diferencia con respecto a otras personas, pero sí en cuanto a accesibilidad, quizá.
Sí, aquí lo que pasa es que si hablamos de redes sociales por la parte más personal, bueno, ya es una cuestión del uso que puedan dar. Si hablamos del uso a nivel profesional, evidentemente sí hay aspectos que no son totalmente accesibles. Pues, por ejemplo, dentro de LinkedIn hay algún apartado que siempre supone un problema. Los propios portales de búsqueda de empleo a la hora de accesibilidad en función de la discapacidad. Lo que pasa es que como es algo tan amplio, hay tanta variedad en cuanto a discapacidad, sí es importante que cada persona, lo que comenta Laura, conozca la red social que están manejando, la información que se está mostrando y qué pueden modificar. Evidentemente, si por accesibilidad no pueden acceder a ella, siempre que recurran a alguien que les pueda ayudar. Y muchas veces esta información la podemos obtener mismamente de Google. Y hay un montón de tutoriales donde nos van a dar información de cómo gestionar la parte de la privacidad y de la accesibilidad de los demás al que nosotros vamos a mostrar.
Y luego Mercedes, que comentaba Nilton, y en eso estoy de acuerdo, lo mejor es utilizar el sentido común, que alguien se puede ver agredido por no poder mostrar, no sé, sus posturas políticas, pero que tiene que ser consciente que esa libertad tiene un precio.
Claro, al final, si tú quieres dar una opinión privada, se la das a alguien fuera de las redes sociales. Pero en las redes sociales todo queda. Entonces, es tal el punto que yo en mis sesiones con los participantes, lo primero, incido mucho siempre en la privacidad. Por lo que os he comentado antes, la mayoría utiliza Facebook y lo utiliza de forma privada. Hace poquito me vino una participante que había tenido un juicio por acoso laboral, cuya consecuencia era que había tenido ataques de ansiedad, etcétera. Entonces, lo que le pasó en el juicio fue que la empresa había ido a su Facebook, ¿no? Y había visto, bueno, pues fotos, una serie de fotos que no aludían, digamos, a ese estado de ansiedad. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella era extranjera y Facebook lo utilizaba para, digamos, que sus familiares vieran que está bien, ¿no? Entonces, claro, es como pon esto en privado. Si luego quieres utilizarla para la parte laboral, pues a lo mejor no es la mejor red, ¿vale? A lo mejor tienes que utilizar otra red, ¿no? Vamos a ver, también es muy importante para qué quiero la red y qué red se adapta a lo que yo quiero, ¿no? Pero la parte que decía Nilton de dar like al sentido común, a mí me parece el mejor de los consejos.
Claro, y luego es eso, yo soy partidario de que cuando uno quiere expresar opiniones de carácter político, pues por ejemplo, que lo separe de lo que es su perfil personal. No digo que se aproveche para utilizar un seudónimo para insultar a diestro y siniestro a todo el mundo, que también es algo que se produce habitualmente en la red, pero sí al menos que tengas esa libertad, pues de expresar algo que luego pues puede tener consecuencias en el mundo laboral, ¿o no, Laura?
Pues sí, además es que estaba yo ahora mismo pensando que, bueno, nos centramos solo en redes, pero en Internet hay multitud de sitios donde podemos opinar. Y hace ya no mucho tiempo, buscando un participante para un taller que me apoyara en una temática especializada, encontré a una persona, le busqué y vi comentarios políticos en un foro. En un foro de, bueno, no recuerdo de qué era. Y la verdad que nos estamos centrando en redes, pero Internet es muy amplio y hay muchísimos foros y sitios donde opinar. Y es súper importante. Y además, Nilton hablaba de un pantallazo, es decir, aunque tú tengas tu configuración privada, hay veces que esa información emerge y sale. Y yo hago alusión a las IPs. Yo conozco gente que se ha metido en problemas por haber hecho comentarios. Y problemas jurídicos, además, por haber hecho comentarios en foros. Y bueno, se ha denunciado la situación y han llegado hasta las personas que han participado a través de las IPs de los ordenadores. Así que no nos imaginamos hasta qué punto, pues eso, estamos controlados y lo importante que es controlar todo ese tipo de opiniones.
Es que los que tenemos foros en nuestra web sabemos que una de las obligaciones que tenemos es que el sistema incorpore las IPs precisamente ante los problemas que se puedan suscitar. En fin, que vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida vamos a hablar de unas becas interesantísimas para graduados universitarios que quizá te interesen.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última turné. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimaturné.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9... te esperamos en el kilómetro 12 de la Euroliga de baloncesto, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-ASBEL.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En los próximos minutos vamos a hablar de un programa de becas, son 400 además, y es la unión de dos entidades muy importantes, Santander Universidades y el MIT, de nombre impronunciable para los que no sabemos inglés. Pero bueno, tenemos con nosotros a Javier López, que es director de Impacto Social de Santander Universidades. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantado de estar
pues
con
vosotros de nuevo. Y nosotros también encantados porque estamos hablando de una oportunidad pues para muchas personas, sobre todo jóvenes, entendiendo que habéis subido el listón de jóvenes hasta los 35 años, lo cual es de agradecer, tengo que decir.
Bueno, efectivamente. Yo creo que al final estas becas en concreto que hacemos con el MIT, sí creo que pueden ser de utilidad no solo para aquellos que están rematando sus estudios o haciendo un programa de máster o posgrado, sino también aquellos que ya tienen algo de recorrido profesional, pero que realmente les hace falta meterse en estas tecnologías emergentes que tanto nos empiezan a dominar a todos.
Yo me vas a permitir que lo diga en castellano, el acuerdo es con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las organizaciones más prestigiosas, además, a nivel mundial en formación.
En este caso, probablemente incluso podríamos decir que es la mejor. Cuando estamos hablando de tecnologías emergentes, como la cadena de bloques o blockchain, o toda la parte de que está en la nube, el cloud, el machine learning, etcétera, pues yo creo que son referentes. Algunos incluso de estos conceptos han sido inventados por ellos. Estamos yendo, por tanto, a la fuente del conocimiento en el que se basan estas tecnologías que cada día son más frecuentes en nuestra vida cotidiana.
Uh-huh. Estamos hablando de esas tecnologías y estamos hablando, de todas formas, para que nadie se asuste, la formación es online y en tres idiomas, con lo cual no es excusa el decir es que yo de inglés sé poquito.
Efectivamente. La estamos ofreciendo en inglés, en castellano y en portugués, porque son becas que estamos ofreciendo sobre todo a estudiantes o graduados de aquellas universidades con las que nosotros tenemos acuerdo. Y para facilitar el acceso al conocimiento en el idioma en el que cada uno se desenvuelva con normalidad. Además, el formato pedagógico es muy atractivo también. Hay clases grabadas en vídeo, hay lecturas, hay casos prácticos que hay que hacer en colaboración con otros participantes en el programa, hay tutores, que es un modelo educativo que acompaña al participante para que le resulte agradable el proceso de formación.
Sí, porque estos temas a veces no son fáciles y por lo que compruebo, la convocatoria la realizáis a graduados sin que provengan necesariamente del mundo de la tecnología, ¿verdad?
Correcto, porque aquí es sobre todo aprender cómo sacar partido a estas tecnologías. No es que a través de estos programas formativos uno se convierte en un experto en codificación, en programación, en blockchain o en machine learning, sino cómo estas tecnologías pueden ser usadas en el mundo de los negocios, o también incluso en otro tipo de instituciones, tener una comprensión mucho más completa del valor de las mismas y sacarles partido y perder un poco el miedo a enfrentarse a ellas. No son cursos introductorios de cada una de estas tecnologías que yo estoy nombrando, tiene un curso de 8 semanas que tiene su sí. Esfuerzo, es online, es a distancia, digamos, no implica, por lo tanto, puede adaptarse un poco al ritmo de cada participante. Es un buen curso completo, pero que también está pensado para que no se aproxime la gente a estos contenidos con miedo, ¿no? Sino todo lo contrario.
Ya. Y luego para que complementen el currículum, puesto que estamos en un programa vinculado al mundo del trabajo, aunque una persona haya estudiado un graduado en otra materia, todo esto lo que les sirve precisamente es para complementar el currículum y sobre todo porque muchas de estas tecnologías dentro de poco van a ser transversales a casi cualquier profesión.
Totalmente de acuerdo. Digamos que igual que en su día, y esto es lo que mide el informe PISA de la OCDE, pues oye, ¿cuáles son tus competencias matemáticas o del manejo del lenguaje entendidas como competencias básicas? Pues nos guste más o nos guste menos, las competencias digitales ya forman parte de ese pack de competencias básicas. Efectivamente, si uno tiene este tipo de formación y la incorpora a su currículum, tendrá mejores posibilidades de enfrentarse al mercado de trabajo. No solo porque destaque esto en su currículum y lo valore un potencial contratador, sino porque estarán realmente mejor preparados para enfrentarse al mercado de trabajo si adquieren un puesto donde estas tecnologías tengan que ser usadas. Y esto es, cada vez va a ir a más, o sea, no a menos, va a ir a más.
Claro, desde luego que sí, y cada vez en más profesiones se va a utilizar porque son tecnologías que pueden servir para múltiples funciones. Javier, pues lo que tenemos que comentar entonces es qué tienen que hacer los oyentes de Madrid Trabaja para inscribirse y optar a estas 400 becas.
Pues estas becas están en nuestra plataforma de becas, que es www.becas-santander.com. Además, cuando entren, solamente se lo van a encontrar de las primeras becas que aparecen en esta web. Está abierta la convocatoria para inscribirse hasta el 30 de diciembre. El 31 no lo pusimos porque nos estaremos tomando las uvas.
Sí, claro, sí, si nos dejan. Diciembre,
mientras estamos pelando las uvas para que sea fácil tomarla con las campanadas, hasta ese casi momento tendremos oportunidad de inscribirnos. Además, el formulario de inscripción es amigable, sencillo. Y en la práctica es una muestra de interés y eso sí, después habrá un proceso selectivo para poder asignar las 400 becas. Pero tan sencillo, como decía, como acercarse a www.becas-santander.com, perdón.
Sí. Bueno, hay que recordar, hemos hablado del requisito de edad, pero ¿algún requisito más que deban cumplir antes de inscribirse?
Uno muy importante, tener ganas, querer aprender, comprometerse con el aprendizaje y con el desarrollo de uno mismo. No hay más que, bueno, eso sí, estar estudiando en la universidad o ser un titulado universitario, Tienen muchas ganas de dar un salto en la carrera profesional y cubrir el formulario y aplicar.
Y luego, ¿cómo vais a hacer la selección? ¿Qué vais a tener en cuenta? ¿Las notas? ¿El expediente académico? ¿Qué?
Bueno, el cuestionario tiene algunas preguntas que tienen que ver con aspectos de motivación, algunos que tienen que ver con algo de trayectoria. Y es el mismo equipo del MIT quien se va a encargar de la selección. Va a depender mucho de, sobre todo en la parte de motivación, cómo la gente expresa el valor que cree que este programa les puede aportar a su desarrollo profesional. Por eso insistía mucho en lo de las ganas. Nosotros tenemos que ser capaces, cuando queremos algo, en este caso una beca, de ser capaz de persuadir al que está al otro lado de que esa beca va a ser para mí, porque me va a venir estupendamente para mi desarrollo profesional. Versus, oye, complementar un formulario con poner cuatro datos y no tomarme la molestia de, por ejemplo, una nota de motivación, una carta de motivación, prepararla. Pero eso, digamos, sería uno de los elementos fundamentales, ser capaz de transmitir, y hay espacio en el formulario de aplicación para hacerlo, la relevancia que este programa formativo puede tener para uno.
Eso está muy bien que nos lo digas, Javier, porque es una pista interesante para los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen que trabajarse un poco el convencer a la persona que reciba ese formulario de que son los más adecuados para hacerse cargo de la beca.
No, pues, Javier, en la segunda etapa donde pediríamos algo más de información, estamos en la primera etapa, estamos recibiendo las muestras de interés, y pediremos alguna información complementaria, quizás no a todos los que se inscriban, que sí tienen que dar más ya con el currículum, con la trayectoria, pero ahora sobre todo queremos que la gente deje su interés y para darle el mayor número de oportunidades al mayor número de personas posible.
Perfecto, pues Javier López, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hay que ver que hasta para optar a un curso ya nos piden una carta de motivación, Jonathan.
Sí, ahora, pues ante la demanda, pues evidentemente los criterios de selección aumentan y eso hace que cada vez nos pidan más cosas, ¿eh? Entonces, bueno, se complica y por eso es siempre muy importante contemplar la búsqueda de empleo activo de forma que se adapte a las necesidades que van surgiendo y a lo que está pidiendo cada empresa o en la situación. Por eso, conocer los momentos previos, las entrevistas, los procesos de selección, qué tipo de empresas o puestos de trabajo son más demandados, siempre es importante. Al final es estar actualizado y ser tan dinámico y como el mercado laboral lo es.
Claro, y luego, Mercedes, que estamos hablando de unas formaciones que ya son muy transversales, que ya casi, como decía Javier, el invitado del programa, se pueden asimilar a las competencias básicas en matemáticas o en lengua.
Sí, nosotros en Cruz Roja las competencias digitales ya, yo creo que fue el año pasado cuando ya las metimos en la parte de competencias básicas a trabajar. Y sí que sobre todo este año las competencias digitales con el parón que hemos tenido, el confinamiento, pues ha sido algo en lo que hemos incidido mucho a nuestros participantes, ¿no? Porque tienes que tener unas competencias mínimas simplemente para adjuntar el currículum, que con los colectivos en riesgo de exclusión social, que es con los que trabajamos, hasta eso se les hace un mundo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho eso, hay que trabajar mucho también ahora pues plataformas como el Zoom, plataformas como el Teams. Y esa parte, por ejemplo, del Teams, que son las que más utilizamos en Cruz Roja con las empresas que colaboran con nosotros, pues ya lo estamos haciendo. O sea, cogemos a nuestros participantes casi uno por uno, les enviamos la invitación y hacemos todo el proceso con ellos, porque es básico. Y sin eso, sin adjuntar un currículum y sin saber utilizar un Teams, al final lo que les haces ver es que están fuera del mercado.
Claro. Claro, eso es importante. Como es importante también que vamos a hablar de un proceso de selección curioso, El de Puy de Fu, que es ese parque temático que tenemos en Toledo, pero muy cerquita de Madrid, y además es que buscan artistas. Yo creo que en Toledo 200 artistas, Javi, va a ser complicado que los encuentren.
Pues sí, y de hecho, bueno, en esas pruebas se van a realizar tanto en Toledo como aquí en nuestra comunidad. En Toledo han comenzado hoy esos casting y mañana comienzan en Pozuelo de Alarcón a las 10 de la mañana. También se van a celebrar durante toda la semana y hemos podido hablar esta mañana con el consejero delegado del parque temático, con Ervan de la Vilón. ¿Lo he dicho bien, Peña?
Muy bien, muy bien.
Perfecto.
Un 10 en
pues este consejero delegado nos ha explicado qué perfiles necesitan en estos casting.
Principalmente gente que tiene buena forma física, obviamente, gente que tiene muchas ganas, mucha ilusión para compartir con nosotros y que quiera aprender. Obviamente les pedimos, si se puede, que tengan un dominio, una disciplina de excelencia, sea parkour, gimnástica, hípica, esgrima, acrobacia, baile, danza, canto. Y después eso, pues vamos a desarrollar nosotros pues una cultura de la polivalencia y esto pues y del espíritu de equipo.
Actores. Juan habla mejor francés que
claro, claro.
En español. Que yo francés.
Bueno, y que yo también, no te preocupes, que en esa estamos de la mano, incluso tú por delante.
Bueno, lo que te gane un poquito, sí.
Bueno, decía que
la generación del francés.
Que los actores y las artistas están, por supuesto, y artistas muy habituados a pasar un casting para lograr un puesto de trabajo, pero le hemos pedido a Ervan que nos diga también cómo va a ser ese casting, qué pruebas tienen preparadas.
Los castings, pues, principalmente consisten en, primera parte, pruebas físicas, para ir viendo un poco cuáles son las ganas, la voluntad y obviamente las habilidades técnicas y físicas de los candidatos. Y después unas entrevistas en las que podamos evaluar también pues, si tienen ganas, si están motivados y si tienen una ambición sana para estar y formar parte de Puy de Fu España.
Las ganas las tienes, Peña. Lo del físico ya igual cuesta un poco más,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo creo que ya me llega un poco tarde esta oportunidad. Laura, lo que me gustaría preguntarte, porque claro, este tipo de pruebas de selección son muy particulares, ¿no? La de los artistas. Además, yo creo que los artistas en ese sentido tienen más experiencia porque todo su trabajo se desarrolla a través de esta vía, pero fíjate, entrevista para demostrar también las ganas que se tiene de trabajar en este parque temático.
Sí, sí que es verdad que el perfil de los actores que alguna vez he tenido que orientar a algún actor, es curioso porque la forma de buscar trabajo no es la misma que la mayoría de los perfiles profesionales, acceden de otra manera, los procesos son distintos, muchos son físicos y bueno, la verdad que son perfiles especiales, distintos, pero sí que es verdad que volvemos a escuchar la palabra motivación, actitud, ganas, interés, y eso la verdad que se extiende a cualquier perfil profesional o para cualquier tipo de trabajo o beca, como hemos estado viendo. Y bueno, pues siempre hacemos hincapié desde la orientación laboral en la importancia de estar bien formado, tener una buena base, tener experiencia, pero transmitir motivación, transmitir interés. Y pues eso, ya lo hemos escuchado en varias personas, ¿no? En distintos procesos, y creo que la verdad que es una de las cosas que más se valora hoy en los procesos de selección. Evidentemente es importante la formación, es importante la experiencia, pero sin una buena actitud y sin motivación e interés, yo creo que las posibilidades son menos.
Está claro y esperemos que ese mensaje se quede entre las personas que habitualmente escuchan Madrid Trabaja, porque no nos vamos a cansar de repetirlo. Enseguida, cursos de formación.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos. Que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, tarde de fútbol y baloncesto madrileño. A las 2, Levante Getafe y Rayo Vallecano Logroñés. Desde las 4 y cuarto, Sevilla Real Madrid. A las 6 y media, Atlético de Madrid Valladolid. Y desde las 9 menos cuarto, Urbas Fuenlabrada Valencia Basket.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y es momento para que conozcas cursos de formación gratuitos que te pueden interesar y mejorar tus posibilidades de acceso al mercado laboral o de mejora si estás ya dentro. Curso para crear tu sitio web con Joomla o como se llame.
Tengo la misma pregunta, yo desconocía este programa.
Yo lo conozco, pero nunca he sabido cómo se pronuncia.
Joomla. Joomla en caso de... Son 50 horas teóricas en la modalidad online en las que se van a identificar los componentes de esta aplicación. Se trata de un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar web dinámicas e interactivas. Si te interesa, ya puedes apuntarte en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un curso de ciberseguridad para microempresas y autónomos.
Es un MOOC impartido por Infibe en el que puedes conocer cómo gestionar la ciberseguridad en diferentes dispositivos conectados a Internet, ya que una mala acción de la seguridad puede afectar a la reputación y la confianza de socios y clientes.
Hay un curso de gestión de personal.
El objetivo de este curso es conocer herramientas prácticas en materia de recursos humanos y aprender a gestionar personas y liderar el talento con la mayor eficacia posible. Es una formación impartida por la IS Business School a la que ya puedes acceder de manera online.
Y es un curso MOOC, es decir, que a pesar de ser IS, que es una escuela de negocios que cuesta bastante dinero, pues en este caso no sé si es completamente gratuito, pero si no será a precio muy reducido. Y terminamos con uno de Adobe Photoshop básico.
Son 60 horas teóricas que se imparten en vía online a través de la plataforma de teleformación del consistorio madrileño y allí puedes aprender esta herramienta de forma básica al menos.
Bueno, pues ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos tienes que buscarnos en internet. Hablando de marcar en Google, pues en este caso en lugar de tu nombre marcas, escribes el de Madrid Trabaja y a partir de ahí entras en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 4 de diciembre. Y esta es la sintonía que yo creo que más temen Laura, Mercedes y Jonathan, porque es esa en la que a veces les pillamos un poquito por sorpresa en alguna de las noticias. Yo creo que esta semana somos bastante buenos, ¿no, Andrea? Porque la noticia que tenemos que comentar con ellos yo creo que es facilita, que es primero de orientación.
Sí, son 15 consejos para negociar un aumento en el salario e incluso conseguir una oferta de trabajo. Vamos a empezar con el primero. Hay que ser simpáticos desde el principio. Es mejor mostrar una actitud cálida y amigable porque se va a conseguir mejores resultados que mostrándose frío.
Bueno, es que hay que decir, perdóname Andrea, que esto lo orientamos, se puede orientar también para cuando quieres buscar un aumento de sueldo, pero es que hay un momento complicado, Jonathan, cuando uno recibe una oferta, que es la de negociar el salario, ¿no? Entonces también estos consejos son también particularmente interesantes para esas personas.
Sí, es un tema siempre, el tema del dinero es un tema peliagudo, entonces es importante no intentar. Se puede preguntar o se puede abordar, pero siempre que lo hagamos sin que demos indicios de ambición extrema y que a toda costa conseguir avanzar desarrollo ya antes de empezar. Entonces, creo que hay que analizar cuando valoremos estas cosas, esos inicios, y ya más adelante podemos tener una perspectiva de conocer más dónde podría estar nuestro desarrollo en la parte económica. Claro. No, inicialmente sería complejo.
El primer consejo que nos dabas, Andrea, era ser simpático, o sea, no plantearlo en plan borde, sino, en fin, ser amable, ¿no? Y con buenas formas. Vamos,
sí, vas a conseguir mucho más, eso es. Hablaba Jonathan de conocerse a sí mismo, ¿por qué? Porque, claro, es importante especificar lo que vales, qué habilidades tienes y qué puedes aportar. También hay que mostrar que pueden conquistarte, cómo pueden conquistarte, es decir, explicar cómo ambas partes pueden ser felices, cómo para la empresa sería rentable tenerte a ti como empleado.
Bueno, esto, Mercedes, es importante siempre a la hora de negociar el salario, ¿no? Hay personas, especialmente como las que acuden a vosotros en Cruz Roja o a Inserta Empleo, que digamos, lo primero que tienen que conocer es el valor como trabajadores, porque muchas veces ellos piensan que tienen menos valor del que realmente tienen.
Claro, al final es una labor de autoconocimiento y de autoestima. Saber qué es lo que tengo, cuáles son mis mejores cualidades, cuáles son mis mejores habilidades, hacer el match con la empresa de yo tengo estas habilidades, tú necesitas esto y yo soy la persona adecuada para ese puesto. Una vez que llegamos a ese match, es mucho más fácil, ¿no?, negociar un salario o negociar unas condiciones económicas. Eso sí, previamente lo suyo es pues ver cuál es el nivel salarial del puesto de trabajo, de la posición a la que vas a ir, para ir con algo detrás.
Claro, sí, para que no te pille sorpresa, ¿no? Y también un poco
mínimamente.
Claro, y guardar un poco el equilibrio que decía Jonathan, ¿no? Entre lo que maneja el mercado y bueno, hasta dónde puedes llegar con tus capacidades, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, de cualquier manera, Andrea, seguimos, si te parece, con más consejos.
Hablábamos del salario, pues es que precisamente uno de los consejos es que en la casilla del rango de salario tienes que marcar la superior, porque hay que hacerse valorar. Es otro de los consejos. Más consejos. Hay que usar la empatía a nuestro favor, como frases como sé que tienes muchas cosas que hacer, así que quería contactarte lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, pues esto les ayuda a saber que estás atento a su tiempo y también estás dispuesto a responder cualquiera de sus dudas.
Bueno, un poquito también, esto, Laura, antiguamente no se llamaba empatía, se llamaba un poco peloteo.
Bueno, pues sí, bueno, la verdad que nos cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta mucho hoy en día, a pesar de que ha pasado el tiempo y que recomendamos que bueno, que es bueno hacerlo. Nos cuesta llegar a ello. Bueno, yo más que peloteo, yo ahora lo llamo ser facilitadores. Es decir, ponerte en lugar de la otra persona, entender cuál es su posición, su situación y facilitarles al máximo el trabajo. Y bueno, pues la verdad que sí que estoy de acuerdo con todos esos tips, ¿no?, que ha explicado Andrea. Y sí que es verdad que el tema de la negociación salarial es es complicada en un proceso de selección. Hay gente que ni se la plantea, ¿eh? Pero sí que es verdad que bueno, nos tenemos también que dar a nosotros mismos nuestro propio valor, y si en un proceso de selección estamos seleccionados, sí que yo creo que si lo vemos factible, pues ¿por qué no? ¿Por qué no negociarlo? Lo que pasa es que, bueno, la negociación también es complicada, y más en la situación en la que estamos. Y siempre comento yo que una vez que estamos dentro, no sé si Andrea o no sé si habéis hablado de también de negociación en el propio puesto de trabajo, nunca compararnos con nuestros compañeros.
Ah, esto es interesante. Bueno, Andrea, no sé, un par de consejos rápidos más, que nos quedan 10 segundos.
Paciencia, tómate, reconsidera la oferta, no te precipites, porque eso también te va a dar valor. Y bueno, hay muchos más, pero otro día también tenemos espacio.
Desde luego, otro día lo podemos comentar con Laura Ramírez, con Mercedes Frías y con Jonathan Ruiz Pérez. Muchas gracias a los tres y nos escuchamos el viernes próximo, porque ahora llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid y después el resto de la programación de nuestra cadena. Hasta el lunes que estaremos aquí.